Así fue como empecé a construir y a inventar el puesto, que era un puesto que obviamente existía en muchas otras empresas, lo hacían muchas otras personas, pero que para mí no era el adecuado. Así es que lo tuve que inventar para que empezara a caer en el molde que yo quería estar, ¿no? Y de ahí para el real, pues casi toda mi experiencia ha venido por este lado de lo que es el servicio al cliente, la venta y el emprender nuevas ideas, ¿no?
Atrévete a Emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Atrévete a Emprender. Los saluda Mauricio Leal, su anfitrión y también director de la aceleradora de pequeñas empresas Flux. Hoy le doy la bienvenida a Pedro Eloy Rodríguez. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, mejor conocido como Pedro Eloy, entonces así lo estaré tuteando un poquito
durante
el programa. Pedro Eloy, ahora sí, siempre nuestros invitados se presentan de manera individual, personal. Entonces, ¿quién es Pedro Eloy Rodríguez?
Ok, pregunta interesante. ¿Quién soy? Bueno, soy un apasionado del emprendimiento. Soy un apasionado de hacer que las cosas tomen forma. Soy un apasionado del servicio al cliente. Soy un apasionado de las ventas. Y soy un apasionado de la vida. Eso te podría decir como una definición así general. Digamos que si vemos un poquito más de puntos a detalle, bueno, soy ingeniero en sistemas. Estudié una maestría en administración con especialidad en comercio internacional. Y pues me he ido mucho por el rubro del servicio al cliente y las ventas porque me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es Pedro Eloy, alguien que anda viendo siempre dónde hay posibilidades para llevar un buen mensaje, para crecer y para hacer y ayudar a crecer a otros.
Muchas gracias, Pedro Eloy. Nos platicabas que eres un apasionado del emprendimiento. ¿Cómo fue tu trayectoria para decir voy a emprender, voy a crear un emprendimiento? ¿Cuál fue el camino previo para ti?
Te voy a contar algo que a lo mejor te va a parecer gracioso, pero sucedió que el emprendimiento a mí me cayó como de rebote y te voy a contar por qué. Soy ingeniero en sistemas, como te dije hace un momento, aunque realmente como que mi talento y mis habilidades estaban un poquito más por esta parte de hablar, conectar con la gente, de ahí que el servicio al cliente, la venta, todo esto me llama la atención, ¿no? La comunicación como tal. Decidí estudiar ingeniería de sistemas porque era el boom en su momento y porque pues la gente decía que eso te iba a hacer millonario y así, ¿no? Entonces era como, bueno, pues me voy a meter a estudiar esto porque es lo que debería de hacer cualquier persona inteligente. Cuando me gradué, encontré trabajo de sistemas, desarrollando, pero yo no era feliz. Entonces, como no era feliz con esta parte, pues tomé la decisión de cómo hacerle para que poder hacer lo que a mí me gustaba, ¿no? Y entonces, pues como nadie me iba a dar trabajo de algo que no había estudiado, porque pues yo lo había estudiado sistema, todo el mundo me iba a querer dar trabajo de eso, pues entonces yo dije, bueno, si nadie me va a dar trabajo, yo voy a inventar mi trabajo. Entonces, de ahí nació esa primer, así de, en la mente de, ¿y si emprendo un negocio? Entonces, fíjate algo interesante que a lo mejor vale la pena que recalquemos con la gente que nos está escuchando. A veces los no quiero son los que te llevan a descubrir las grandes pasiones, ¿no? Dicen que en momentos de adversidad se desentierran talentos que hubieran permanecido ocultos en la comodidad, ¿no? Entonces, tenía claro que yo no quería seguir haciendo eso, que eso no era algo para mí, y de ahí que convencí a varias personas de la empresa, de mi área de sistemas, a que renunciaran y arrancamos el negocio, ¿no?
Entonces, o sea, no solo tú dijiste, oye, esto no es lo que me apasiona, sino que además convenciste a un grupo de personas de que se sumaran al proyecto.
Te digo que mi talento estaba por el lado de la negociación, el convencimiento. Entonces, pues bueno, lo que hice fue que dije, solo está un poco más arriesgado. Te estoy hablando de que tenía 22 años cuando arranqué mi primer negocio, cuando estaba ya trabajando, me gradué muy joven y estaba ya trabajando para esa empresa y yo dije, solo estaría como medio arriesgado, pero qué tal que si invito a otros dos y hacemos un negocio entre los tres. Convencí a dos de las personas que estaban ahí en el área de sistemas, nos salimos los tres, fue un golpe duro para la empresa al mismo tiempo, y arrancamos el negocio. Y yo dividí, pues tú vas a ser el encargado de desarrollo, tú vas a ser el encargado de administrar y yo el encargado de las ventas, los negocios, todo lo que me gustaba, ¿no? Entonces inventé mi trabajo ideal y el emprendimiento me ayudó a hacerlo. Y ahí descubrí el apasionamiento por esta parte y este rubro de el emprender y de crear cosas, ¿no?
De esto que nos acabas de compartir, creo que rescataría, por un lado, como tú dices, el descubrir lo que no. A veces por eliminación puedes decir, esto sí, ¿no? Esto es lo que me llama, esto es lo que me interesa, me apasiona. Pero también me gustó mucho el punto de inventar tu propio trabajo. Entonces, ¿cuál ha sido para ti este reto de inventar? Porque probablemente muchos nos están escuchando y dicen, ¿cómo inventar? O sea, yo llego a una oficina, alguien ya se preocupó de prender la luz, de que el clima esté bien, alguien vende, alguien administra. Entonces, cuando dices inventar, que digo, la invención como tal, pues es de nada empezar a crear algo. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta parte de inventar tus propios proyectos?
Un desafío interesante, porque imagínate esto, yo tenía toda mi educación por el lado del desarrollo de sistemas y de software y todo, ¿no? Yo no tenía una educación, digamos, como formal, por el lado de la parte de la venta, de la administración, de la negociación, no, lo traía como nato solamente, ¿no? Entonces, al construir o inventar mi propio trabajo, yo sabía que tenía que yo inventarlo para poder empezar a desarrollar lo que a mí me gustaba, pero ¿cómo ha sido? Contestando a tu pregunta ha sido un reto doble, porque yo, además de tener que estar ejecutando lo que me gustaba hacer, me tuve que dedicar a empezar a ir a cursos, leer libros, empezar, pues te estoy hablando de época analógica, Mauricio, es decir,
nada de podcast ni de influencers.
No, ahora la cosa está mucho más sencillo, que debo de decirte que yo, por ejemplo, esto de los audiolibros, de los podcasts, es algo que he estado utilizando muchísimo, porque a veces el tiempo apremia y esto ayuda mucho a que te llegue la información. Pero en aquel entonces era meterme a cursos, tomar seminarios, leer libros, empezar a encontrar en la parte formal lo que a mí me faltaba para poderlo complementar. Así fue como empecé a construir y a inventar el puesto, que era un puesto que obviamente existía en muchas otras empresas, lo hacían muchas otras personas, pero que para mí no era el adecuado. Así es que lo tuve que inventar para que empezara a caer en el molde que yo quería estar, ¿no? Y de ahí para el real, pues casi toda mi experiencia ha venido por este lado de lo que es el servicio al cliente, la venta y el emprender nuevas ideas, ¿no?
Ok. Eso con lo que cierras, emprender nuevas ideas. Hemos platicado y me has compartido, has tenido diferentes iniciativas a los 22 años que inicias y que con estos dos compañeros de trabajo, con estos socios, dices, bueno, vamos a abrir nuestra empresa. Obviamente, años después, ¿Cómo has ido avanzando? ¿Qué te gustaría platicarle al público que nos está escuchando de emprendimientos y aprendizajes que hayas tenido a partir de esos emprendimientos?
Bien, bueno, yo creo que una parte interesante que vale la pena compartir es que, por ejemplo, ese primer negocio en donde me asocié con dos amigos, después de 2 años, en donde habíamos invertido pues, mucho, digamos, tiempo, nuestro dinero, el negocio tronó. La razón del por qué tronó, te podría decir, fue porque los compañeros de viaje a lo mejor no eran los correctos. Y esto es un aprendizaje que igual vale la pena que le contemos a la gente, porque a veces arrancas un negocio, te asocias con alguien, encuentras como que no fueron muy compatibles con el emprendimiento, porque esto de tener un socio es como casarte, ¿no? Es decir, tienes a tu pareja en donde tienes que encontrar esos puntos medios y, por supuesto, quizás con tu pareja en el matrimonio dices, bueno, doy mi brazo a torcer en algunas cosas, ¿no? Pero cuando estás hablando de un emprendimiento, un negocio, hay ciertas cosas en donde tú dices, bueno, es que aquí esto no va con mis ideales, con mi línea, con mi... Y es mucho más fácil decir, bueno, hasta aquí llego. Pero mucha gente piensa o siente que porque tronó ese primer negocio ya todo va a ser igual, ¿no? Entonces yo creo que la primera parte que vale la pena rescatar en este proceso es que a veces cuando no funcionan las cosas, eso también te ayuda a encontrar por dónde sí deberías de irte. Yo descubrí que no era bueno teniendo socios y de ese día a la fecha, todos los emprendimientos que he hecho nunca me he asociado con alguien. La razón es porque estoy claro en que hago yo los negocios de una forma como atípica, ¿no? Entonces a veces me cuesta mucho trabajo tener que convencer a la gente que mira, hagamos esto y mira que no va a jalar y mire, y yo creo que va a funcionar y la gente no, ¿no? Para hacerte un ejemplo de esto te voy a poner así un paréntesis con un ejemplo para que quede más claro. ¿Has escuchado el término de Mystery Shopper?
Sí, sí.
Es este, el Mystery Shopper, yo le llamo auditoría de servicio, que es uno de los servicios que ofrezco en el negocio que tengo actualmente. Lo que hacemos en las auditorías de servicio es que mandamos personas a los negocios para que vivan la experiencia como cliente y luego llenen un formatito que previamente yo desarrollé para poner puntos, calificar, y yo regreso con el dueño del negocio o el director y le digo, mira, sacaste un 80% de efectividad, ¿no?, en esta visita. Cuando se me ocurrió hacer eso por primera vez, yo me enfoqué en los hoteles y yo les platicaba a algunos amigos, oye, voy a empezar a hacer un servicio en donde la gente me pague o la empresa me pague por ir a monitorear qué tal está haciendo su trabajo y el servicio al cliente. Todo el mundo se reía de mí, ¿no? Todo el mundo me decía, bueno, eso es como querer ser... el que hace el casting en la revista Playboy, ¿no? Es decir, sí, sí. Ese trabajo todo el mundo lo quisiera y no es como muy sencillo de hacer y que te lo compren. Pues lo hice. Y te sorprendería si te cuento que había hoteles que me pagaban el avión para que viajara a su ciudad a que les monitoreara el nivel de servicio, ¿no? Porque mucho tenía que ver en cómo vendías la idea, cómo la transmitías. Y un poco, digamos, el respaldo y la credibilidad respecto a lo que estaba hablando, ¿no? Entonces, hablaba del servicio al cliente y traía respaldo en servicio al cliente, por eso me creían, digamos, los directivos. Pero ese es un ejemplo de lo que te digo, ¿no? Que,
sí, era innovar totalmente, algo que si lo traemos a tiempo presente, pues es la experiencia, ¿no? Y ahora todos están preocupados, todas las empresas que se dedican principalmente a los servicios es, oye, y que si en este hotel que es de la cadena viviste esta experiencia y vas a otro, tiene que ser prácticamente un 90-95% muy similar.
Es correcto, y en aquel entonces...
O se reían, pero seguro si les decías, oye, acompáñame...
Bueno, luego tenía fila de personas que me decían, oye, cuando necesites, porque empecé a entrar con varias cadenas, ¿no? Y de los hoteles me fui a restaurantes, de restaurantes a agencias de autos, y así empezó a crecer, por ejemplo, ese servicio que estaba dentro del negocio. Pero bueno, regresando, cierro paréntesis para regresar a lo que te decía... descubrí que tenía que cerrar ese negocio, que no iba a llegar muy lejos en la sociedad porque teníamos ideas distintas. Y lo que hice fue que dije, sí, ya lo hice una vez, porque el negocio iba muy bien. El negocio creció. El problema era que mientras yo quería reinvertir para que siguiera creciendo, los socios querían comprar un carro, querían sacar dinero. Entonces yo no chocaba en esa parte. Entonces dije, ya lo hice una vez, lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero me había quedado sin dinero. Así es que tuve que meterme a trabajar. Y entré a trabajar a una empresa que eso sí...
¿Y cuántos años, digo, más para contextualizar, cuántos años después de que habías emprendido?
Exactamente a los 2 años. El negocio estaba yo decidiendo vender mi parte a los socios, parte que nunca me pagaron, es otra historia, pero decidí vender mi parte y ellos me decían, bueno, te lo vamos a ir pagando de poco en poco, pero yo me había quedado ya sin trabajo, sin dinero, ¿y qué hago, verdad? Decidí entrar a trabajar para juntar de nuevo dinero y emprender. Mi idea era un año trabajar para juntar algo de dinero y volver a emprender. Pero me tocó la suerte de caer en la empresa de Franklin Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Cuando iba empezando en México y en el mundo, el boom de Stephen Covey, ¿no? Que fue obra de la casualidad y una bendición que yo agradezco mucho a la vida. Ese año se transformaron en 6 años, porque me encantó la forma en que estaban llevando el negocio ellos, el liderazgo de Stephen Covey para mí fue un parteaguas en mi vida profesional y personal. Y ahí nació la pasión por el servicio al cliente, por digamos, ya traía yo la conexión, ¿verdad? Ya traía yo algunas cosas, pero la parte del servicio al cliente no la conocía como tal, porque en México no se conocía. La descubrí ahí en esa empresa. Después de 6 años, dije, este es ya el momento, ya había juntado el dinero.
Y he bueno, aprendido mucho, ¿verdad? Porque
he aprendido muchísimo.
Prácticamente esas bases de estos hábitos, pues ya que estás emprendiendo, son clave, ¿verdad? Digo, cuando trabajas en una empresa, puedes o no tenerlos, y puede irte bien, pero como emprendedor, tienes que ser muy eficiente día a día con día.
Y trabajando en una empresa en donde traía como los procesos más productivos, porque había muchas empresas en donde trabajabas y claro, te servía para darte cuenta de lo que no deberías de hacer, ¿verdad? Pero en una empresa en donde traía tantas cosas tan buenas y tan productivas, para mí fue, la verdad, una escuela. Te podría la equiparo con haber estudiado mi carrera y la maestría juntas, ¿no? Aprender todo lo que aprendí ahí y aprender con un líder como él y la gente que estaba en cabeza, ¿no? Digamos, en los puestos de cabeza ahí en esa empresa. Junté el dinero suficiente, en teoría te digo era un año, ya lo había multiplicado por 6, aprendí mucho, salí y dije, es el momento de arrancar el negocio, y ahí emprendo mi primer negocio de consultoría, innovando, trayéndome una unidad de Colorado, que era una unidad que se había creado para tomar registro de ciertas cosas, pero yo cuando la descubrí, le dije a quien la hizo, oye, ¿y si en el software hacemos algo así como poner preguntas para que la gente vaya dando respuestas y en lugar del típico buzón de sugerencia de papelitos, lo hacemos en un medio como electrónico? Pero Mauricio, te estoy hablando, no existían los celulares, no existían las laptops. Es decir, yo llegué con mi primer cliente, que fue el Tecnológico de Monterrey, les puse la unidad en la mesa y se quedaba la gente viendo entre ellos así de, ¿cómo eso enciende si no está conectado, ¿no? O sea, era así como, este tiene pacto con el diablo, ¿no? Algo así.
O sea, era innovador y muy innovador en esos momentos.
Muy, muy innovador en ese tiempo, porque parte de lo que yo quería emprender, sí quería buscar cosas que no se habían visto, que no... Digo, y tenía clarísimo que emprender una tortillería igual era rentable, ¿eh? O sea, es decir, aunque había muchas, yo sabía que si tú emprendías una tortillería, emprendías en una zapatería, una tienda de vestidos de novia, igual iba a ser una oportunidad de negocio que podía ser rentable. Pero yo quería traer algo distinto, ¿no? La innovación, esa creatividad como que estuve buscando por mucho tiempo y me pasaba horas en el internet de aquellos tiempos en donde...
De 56 kilowatts.
Lo debes de recordar, en donde, o sea... Conectarte era una victoria, digo, y que cargara una página eran 3.
No, es que digo, mucha gente que nos sigue son jóvenes, entonces no les tocó, pero era vía telefónica.
Correcto.
Y si alguien en tu casa descolgaba el teléfono, se desconectaba.
Se cortaba
y tú, ¿quién está usando el teléfono, por favor?
Bueno, madrugadas enteras para asegurarme que el teléfono no fuera levantado, ¿no? Es decir, madrugadas enteras explorando, visitando páginas, viendo negocios, hasta que encontré este negocio que se conectaba. Y aunque ellos en Colorado la unidad la habían, digamos, inventado para otra cosa distinta, yo le di la aplicación de lo que yo traía, porque ya traía la parte del servicio al cliente, traía la parte
de satisfacción,
de la tecnología, junté las cosas, ¿no? Y ese fue el inicio de Grupo Percepciones. De ahí arrancó el negocio de Grupo Percepciones con esta unidad y la unidad me permitió y me abrió puertas a otros servicios como el que les acabo de contar, por ejemplo, de este Mystery Shopper o auditorías de servicio. Porque una vez que yo llegaba con los empresarios y les decía, mira, 8 de cada 10 dicen que están mal aquí, ¿no? Pues a ver cómo le haces, ¿no? Entonces ellos me decían... Pues, ¿cómo que a ver cómo le hago? Dime cómo le hago, ¿eh? Capacítame a la gente o dime cómo debo de hacerlo. Y de ahí empezaron a nacer los servicios de, ok, yo te hago el proceso de servicio al cliente. Yo te capacito a la gente. Yo entonces empecé a capacitar y de ahí se fueron desarrollando muchos servicios, ¿no? En medio de todo esto, yo decía, debo de emprender en cosas distintas, disruptivas, ¿no? Que no tengan que ver con esto. Y arranqué un negocio de figuras de gel, que a lo mejor recuerdas o has visto esas figuras que se pegan en el vidrio, ¿no? Que son como...
Muy de Navidad, o sea, las ves mucho cuando se acercan ciertas fiestas que son...
En Navidad se ven mucho, pero esas figuritas hay de corazones, de flores, de mariposas, de niños, de cosas así. Te estoy hablando que cuando no existían, yo lo descubrí, se fabricaban en Brasil y en Argentina, me las traje a México cuando no se conocían, las metí a cadenas de autoservicio, empecé a buscar distribuidores en ciudades de México, así, y un juego de matemáticas que lo vi una noche viendo las noticias en CNN, una niña estaba hablando de que el presidente le había dado un reconocimiento porque había inventado un jueguito de matemáticas, yo dije, ese juego de matemáticas puede funcionar en México. Entonces, anoté el nombre de la niña, la busqué por internet, llegué a la mamá, para no verme acosador, ¿verdad?
Claro.
Llegué con la mamá me conté, le dije, me traigo el jueguito para México, y así creció ese negocio en Manmanía. Así fueron varios por donde he emprendido, ¿no? Pero sigue todavía Grupo Percepciones. Hubo algunos que tuvieron su ciclo, Percepciones, pues he continuado con él.
¿Y cuál es el objetivo así tal cual de Grupo Percepciones? Nos has comentado, digo, ya aplicaciones, pero cuando tú la fundas y ahorita, años después, ¿cuál es el objetivo que buscas a través de Grupo Percepciones?
El objetivo en aquel entonces era empezarle a ayudar a los negocios a escuchar a su cliente, porque en aquel entonces no había nada de cultura respecto a esto, ¿no? Entonces, para mí fue un poco picar piedra el llegar con los directivos o dueños de negocio y decir, oye, ábrele la puerta a tu cliente para que escuches qué está bien, qué está mal. Muchos decían, no, aquí no se quejan, ¿no? Entonces, el objetivo principal era, voy a acercarle a los dueños de negocio la opinión de los clientes. Al día de hoy te puedo decir que sigue siendo el objetivo, pero que ahora, cuando creció tanto esta parte de la capacitación, de las conferencias, se ha sumado a Grupo Percepciones otro objetivo. Y el objetivo es el transmitir mensajes positivos a la gente, ¿no? El que la gente crea en que hay cosas que son posibles y que perseguir sueños y perseguir metas vale la pena, ¿no? Entonces, ese objetivo se ha sumado a Grupo Percepciones. Y como Pedro Eloy, es algo que lo traigo como muy consciente y con mucha responsabilidad.
Hola, espero que estés disfrutando este episodio. Hago una pausa para recordarte que puedes recibir una asesoría sin costo para tu idea de emprendimiento o para tu negocio que está en una etapa temprana. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como Atrévete Podcast y Flux.
Muchas gracias, Pedro, en todo esto que nos estás compartiendo. Y quisiera hacer un alto en esta cuestión que nos comentabas de la innovación, porque creo que muchos se pueden sentir, y muchas se pueden sentir identificados contigo, de que ven algo en la tele, van a un viaje y conocen un producto, un servicio, o simplemente se les ocurre, ¿verdad? O sea, hay gente muy creativa. ¿Cómo le has hecho tú para pasar de la innovación a la acción? ¿Cómo ha sido ese camino de que, oye, vi ese programa, le contaste a tu esposa y, bueno, vamos a investigar luego? O sea, ¿cómo empiezas a decir, oye, tiene cierto potencial? Creo que en lo que nos has compartido, o sea, tu trayectoria ha sido siempre de buscar qué viene, o sea, qué viene. Entonces, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando que, al igual que tú, escuchan algo, ven algo y dicen, voy a hacerlo, pero acaban desanimándose o diciendo, no, pues quién sabe esa máquina en Colorado, si me la pueda traer, etcétera? ¿Cómo le has hecho tú?
Qué bueno que menciones eso, porque déjame decirte, igual también para que la gente lo escuche, que cuando yo le mandé el primer correo a esa empresa en Colorado, se lo mandé diciéndole, oye, me interesa la unidad para traérmela a México. La respuesta del correo fue, no nos interesa.
De plano.
Así, no nos interesa. Y entonces yo como que dije, oye, pues necesitamos ayudarles a ellos con un curso como de buenos tratos, de cortesía y algo así. Entonces le regreso un correo diciéndole, oye, dime cuántos dólares ganas de México al día de hoy. Entonces le puse, si tu respuesta es ninguno, ¿por qué no me dejas que te acerque 10, 100 o 1000? Y entonces me regresa el correo diciendo, vamos a platicar. O sea, creo que a veces el hecho de nos dejamos caer muy fácilmente por cualquier obstáculo, ¿no? Entonces, ¿cómo he hecho para que las ideas, que ese es otro punto, porque como todos los días se te está ocurriendo algo nuevo, a mí me pasa eso, todos los días, ah, mira, aquí hay una oportunidad, mira, que se llega un momento en donde te saturas, porque como que dices, no puedo todo, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿O cuál es el método que sigo? Tengo un lugar en donde dejo las ideas, un tintero. Ya ves que dices, ¿se quedó en el tintero? Bueno, sí tengo el tintero, existe en la realidad. Es decir, en el tintero hay muchas ideas que se me van ocurriendo y ahí las voy anotando. Mientras tanto, yo estoy ejecutando una, dos o tres simultáneamente. Cuando veo que una de estas empieza a agarrar forma y yo la puedo dejar para que alguien la ejecute y me sobra algo de tiempo, entonces volteo al tintero y veo cuál de estas en este momento tendría más posibilidad. ¿Me expliqué más o menos?
Sí, sí, sí.
Entonces, porque puede ser que una idea del tintero fue de 1910. Es decir, al día de hoy a lo mejor ya no aplica, ¿no? Ahí está en el tintero, pero ¿qué de esto ahorita pudiera funcionar? Entonces lo agarro y trato de empezar como a desarrollarlo.
¿Lo socializas? ¿Cómo haces para esa idea empezar a ver si tiene...? Claro que al estar tú inmerso en los negocios, pues te das cuenta de tendencias, de uh-huh. posibilidades, pero ¿cómo a partir de que hoy está en el tintero, la seleccionas? ¿Qué empiezas a hacer hacia adelante?
Lo que empiezo a hacer es recabar información, ¿no? Es decir, ok, esta es la idea. ¿Qué hay en el mercado? Empieza a buscar información. ¿Qué existe en el mercado? ¿Quién ofrece algo similar? ¿En qué precio lo están ofreciendo? ¿Crees tú que vale la pena o que traes ese diferenciador que valdría la pena posicionar tu producto, tu servicio? Porque mucha gente, como te ponía el ejemplo de las tortillas, si tú vas a entrar a competir con las tortillas, pues está bien, sabes que vas a tener un margen de ganancia, pero si a tu tortilla le agregas un valor, es probable que la gente voltee a verte, ¿no? Entonces, este valor único es algo de lo que yo me he esforzado mucho por ver. Si saco algo del tintero, lo primero que hago es, ¿qué hay en el mercado? ¿Y qué valor único, diferenciador, le puedo yo agregar a eso? Si soy capaz de agregárselo y entonces empezar a buscar, oye, ¿quién me podría ayudar a acercarme al mercado que necesita este producto o servicio? Pues por este lado. Y empiezo a construir algo como alianzas, como un, mira, yo traigo esto, ya chequé, podría costar un peso. ¿Qué te parece si lo vendemos en tres? Tú vas a estar de intermediario porque me vas a ayudar, tú vas a ganar 50, tú... Entonces empiezo como a buscar cómo puedo compartir el pastel, porque muchos de los emprendedores es, en mi idea, yo quiero el peso, este peso completo lo quiero yo para mí, y les cuesta mucho trabajo empezar a compartir algo de esto, ¿no? Entonces, creo que es eso lo que he hecho, que empieza como a caminar la gente, en lugar de llegar con la gente y decirle, oye, mira, quiero darte una comisión. Yo llego con la gente y le digo, mira, traigo esta idea de negocio, ¿qué te parece si la utilidad la compartimos? No sé si ves la diferencia, pero es enorme, ¿no?
Sí, o sea, sí.
Cuando tú le dices a una persona, te voy a dar un 10% de comisión, ese mismo 10% pudiera ser lo mismo que le repartas a alguien, pero tú le dices, ¿qué te parece si la utilidad la dividimos 70-30? Entonces él siente que es dueño del 30% de lo que se está ganando, ¿no? Y con eso he sumado muchos aliados que me han ayudado a desarrollar las ideas.
Ok, ¿no? qué interesante, y pues para que pongan atención los que nos están escuchando, de que pues es un proceso, hay que caminarlo y hay que encontrar estos aliados, estos socios, donde tú ya arrastraste el lápiz, ya sacaste la idea y mira, hay este potencial, y que aquí desafortunadamente tenemos que entender que no siempre es 50 y 50, sino que también hay que darle valor al que desarrolló la idea, al que pues estuvo trabajándola y que llega a ti para compartirla, y que tú digas, bueno, yo le voy a poner tal vez recursos y me llevo el 30 o me llevo el 40, porque aquí creo que muchas veces sucede que queremos a fuerzas en partes iguales y a veces no es lo justo, ¿verdad?
Correcto.
Simplemente, ¿no?
Es así es.
En todo este camino, en estos emprendimientos, en estas innovaciones, ¿cuál consideras que ha sido el principal reto al que te has enfrentado?
El principal reto, bueno, una te podría decir...
O principales, digo, si son varios, no pasa nada. No,
yo, un poco para regresar al punto este de el cierre de aquel negocio. Yo creo que ese fue uno de los principales retos, porque en verdad era otra vez estar en la lona y tener que volver a empezar como a construir. Y yo tomé la decisión de que iba a entrar a trabajar para juntar dinero y volver a empezar. Quizás los desafíos más grandes han sido, una, eso, el seguir creyendo en mí, ¿no? Y yo creo que ese es un factor de la gente que emprende, que debe de tenerlo como muy arraigado, ¿no? El cree en ti, o sea, tenemos que nosotros mismos automotivarnos porque no hay mucho. O sea, aquí no tienes al jefe que venga y te diga, lo estás haciendo muy bien, Mauricio, ¿no? Es decir, tú eres tú mismo y tienes que buscar la manera de cómo decir, puedo y ahorita no salieron las cosas, pero pueden capitalizarse, ¿no? Ese es uno. Y el segundo, quizás, decirte, pues este cambio de lo analógico a lo digital, ¿no? O sea, los que somos un poco más veteranos, tenemos este desafío y que muchos no han querido brincar. No sé si te ha pasado, pero hay muchos en el camino que he descubierto de que no, pero aquí las cosas yo siempre las he hecho así. Entonces, era un cambio de mentalidad al cual me estaba enfrentando y tenía que aceptar el reto de que las cosas venían diferentes y que lo que yo había aprendido tenía que empezar a aprender cosas nuevas y a desaprender otras, ¿no? Entonces, ese es un desafío interesante que no todo el mundo quiere brincar, ¿eh?
Ahora, y haciendo énfasis en esto, ¿cómo le has hecho para dar ese brinco en alguno de tus negocios que nos pudieras contar de lo analógico? Y ahora, ¿cómo en lo digital sobrevive? Porque creo que algunos se ciclan y dicen, no voy a cambiar, así me ha funcionado esta formulita, y si va a terminar, va a terminar así.
Sí, con dignidad.
Con dignidad, no, me muero, pero con la mía.
Claro.
Y porque tal vez ven demasiado reto, o es que, pues no, yo uso una máquina de escribir y así le voy a hacer. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esta evolución? Y obviamente, pues lo positivo, pero también los retos a los que te enfrentaste para hacerlo.
Te comenté y les comenté hace un inicio de esta famosa unidad de Colorado que me traje. No existían los celulares, no existían las laptops, eran solamente las máquinas, las PC de escritorio cuando yo traje esa unidad. Entonces, obviamente, cuando nacieron celulares, tablet y todo esto, pues mi unidad quedó totalmente obsoleta. Es decir, llegar yo con un cliente y decirle, mira, pon esta unidad, cuando ellos podían poner una tablet, como lo han visto ya muchos en los restaurantes o en los negocios, con caritas felices, tristes, y donde tú le picas, pues yo sabía y reconocía que mi producto estaba quedando obsoleto. Entonces, durante un tiempo, yo dije, ok, esto ya no, tengo que empezar a ver por dónde sí, y empecé a darle más fuerza a otros servicios que estaba yo ofreciendo, como los servicios de ayudarles a desarrollar los procesos de servicio al cliente, de ventas, esto que te digo de la capacitación a la gente, hacer los mystery shopper, todo esto estaba agarrando un poco más fuerza porque esto ya no. Después de unos años, yo dije, ok, Pedro, es momento de volver a ver cómo nació el negocio y cómo podemos actualizarlo al día de hoy. Entonces, brinqué de alguna manera, o hice ese brinco de la siguiente forma. Dije, ok, ¿qué es lo que hay? ¿Y qué valor agregado le puedo poner? Tal cual te lo acabo de describir. Sabía que existían tablets que les llevaban a la mesa, o tablets que los tenían en la puerta cuando iba saliendo un negocio, y la gente ahí decía, sí, no, le picaba y todo. Ok, yo dije, eso es lo que hay ahorita. ¿Cómo le puedo agregar un valor y yo hacer algo que le funcione mejor a la gente? Y entonces el valor que agregué es eso mismo, que lo haga la gente desde su celular. Que no tenga que invertir el negocio en una tablet, en tener que recargarla, en tener que si se la robaron, que si se cayó, que si se quebró. Todo el mundo está utilizando ahorita celulares. Voy a desarrollar una app. No es una app, es una plataforma. Porque desarrollar una app para decirle a la gente, descarga una app para darle la opinión a un cliente, nadie va a ocupar espacio en su celular. Entonces, hice una plataforma que con un código QR tú lo lees y te lleva directamente al perfil de ese negocio. Y desde tu celular, tú puedes darle una retroalimentación a los negocios y en línea le llega la información al cliente, le llega al cliente le llega una información diciendo gracias con un cupón, le llega al gerente, le llega al dueño del negocio, todo el mundo está notificado, todo el mundo tiene, el gerente tiene que dar una respuesta, tiene que cerrar el ciclo, pero en lugar de la tablet, en lugar de, yo lo hice a través del celular. Entonces yo regresé a algunos negocios que tenían las tablets diciendo, mira, tengo esto, olvídate de eso. Y esos mismos negocios me dijeron, va, vamos a hacerlo, ¿no? Es decir, quitaron lo que ya tenían porque encontré el valor que le pude agregar. Y así es como me monté.
Y la tendencia, dijiste, okay, que cada vez más las personas están utilizando un smartphone, como tú dices, lo cuidan, están con él todo el día.
Así es.
También la parte de no hacer una aplicación que podría generar que ocuparan espacio. Qué interesante, o sea.
Le sumé lo que creía que era... monitoreé la experiencia del cliente y dije, esta es la adecuada, y dije, y este es el beneficio para los negocios ahorita, y regresé con mi idea analógica, porque era monitor monocromático y todo, pero regresé con una idea renovada de lo que existía con valor agregado y que estoy seguro que en unos años también va a quedar obsoleta y tendré que pensar qué valor le agrego, ¿no?
Y para tratar de capitalizar esto que nos compartes, es que la esencia sigue siendo la misma. O sea, tú en lo que nos has contado, esta máquina de Colorado, el Mystery Chopper, ahora este portal donde la gente accesa y da sus evaluaciones, sigue siendo lo mismo, sigue siendo entender al cliente. Entonces, como tú dices, si tienes claro el famoso why, el famoso Gracias. Porqué del negocio, pues es más fácil que aunque llegue la nueva tecnología, pues puedas evolucionar y decir, bueno, ahora esto es lo nuevo, pero siguiendo con la esencia de conocer al cliente y ayudarle a interactuar con el dueño del negocio.
Correcto, me preguntaste hace un momento cuál era el propósito de Grupo Percepciones. Te dije, el propósito era escuchar al cliente. Sigue siendo el mismo al día de hoy con otros medios, ¿verdad? A través de otros medios.
Muy bien, antes de entrar a las preguntas de cierre, Pedro Eloy, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde está Grupo Percepciones, tus redes sociales, etcétera? Para alguien que quiera pues, seguir esta conversación fuera del podcast.
Muy bien, bueno, de las redes sociales estoy mucho más activo en LinkedIn. Ahí es donde pues básicamente traigo más interacción con la gente. Me pueden encontrar como Pedro Eloy Rodríguez, @PedroEloyRDZ. Con ese mismo @PedroElOyRDZ estoy casi en todas las, como el Twitter, Instagram, y creo que en Facebook solo es @PedroElOyConsultor. Me muevo más en LinkedIn, ¿ok? Mi página de internet es percepciones.com.mx.
Bueno, ahí como quieran en las notas del episodio vamos a poner para que si quieren contactarte.
Algún link, claro, encantado.
Ahora sí, entrando al cierre del episodio, agradecerte obviamente todo lo que nos has compartido, pero para que se lleven esto así muy puntual, ¿qué libro o libros te han servido como emprendedor?
Ok, libros. He leído muchos, me gusta mucho esta parte como de leer, he escuchado muchos últimamente, cuando salgo a caminar, salgo de ejercicio, los escucho, y te podría decir, como muchísimos, que le he rescatado alguna cosa, pero si tuviera que acotarlo a unos cuantos, no puedo irme sin decirte los 7 hábitos, es decir, fue mi maestro y ahí está y sigo creyendo que es un gran libro y que como emprendedor me sirvió muchísimo para la parte profesional y para la vida. 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Hay otro libro que se llama El mito del emprendedor de Gerber, se apellida, Michael Gerber. El mito del emprendedor es un libro que me sirvió en su momento cuando empecé a buscar la manera de cómo quería emprender y desarrollar algunos negocios. Hay otro libro que se llama La paradoja de James Hunter. Este libro de La paradoja me abrió mucho también como la mente en ciertas cosas y que lo recomiendo muchísimo. Son libros quizás viejos, pero que traen un contenido de mucho valor. Y te voy a decir un cuarto, que a lo mejor la gente se va a reír porque está muy trillado, es de Robert Kiyosaki, y no es el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre, sino es El cuadrante del flujo del dinero. Ese libro para mí fue mucho más interesante que Padre Rico, Padre Pobre, porque realmente me permitió ver cómo se mueven los dineros de una forma en que yo tenía algo de miopía, ¿no? Entonces, podría ponerlo en esos cuatro libros.
Muy bien, ya tienen cuatro recomendaciones para que continúen con su desarrollo como emprendedores o emprendedoras. Ahora, hemos visto que algo que separa a los emprendedores exitosos es el mantenerse enfocados. ¿Hay actividades que tú realizas continuamente, hábitos, hobbies, etcétera, que te permiten mantenerte enfocado y continuando con tu emprendimiento? Bueno, con tus emprendimientos,
en este caso. Fíjate que me ha ayudado mucho esta parte de seguir aprendiendo, ¿no? Creo que uno de los hábitos que debe de tener todo emprendedor es que jamás sienta que ya está en su punto, ¿no? Es decir, es como ya no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada nuevo que aprender. Ese creo que es un error grave. Uno de los hábitos que me han ayudado es estar aprendiendo, leyendo, escuchando, porque eso me permite también tener ideas más claras de qué valor agregado le puedo dar a los emprendimientos, ¿no? Cuando tú te encasillas en algo y sientes que hasta ahí llegaste, pues entonces se cierran las posibilidades de que se generen nuevas ideas, porque no ha llegado nada nuevo a la mochila, ¿no? Entonces, ese es uno de los hábitos, y a veces cuando salgo a hacer el ejercicio, pongo o bajo algunas conferencias, las pongo en el aparatito este para poderlo escuchar, y me pongo a escuchar distintas ideas, distintos temas que me pueden llamar la atención, todo dentro de mi rubro. Esa es una de las cosas. Otra es que siempre, habitualmente, estoy revisando cómo van, por ejemplo, los proyectos, ¿no? No solo me enfoco en la operación, sino que me enfoco también en mantener la esencia del por qué nacieron los emprendimientos, ¿no? Entonces, esa es otra de las cosas que creo que me permite yo mismo sentir que lo que empecé agarró forma y está haciendo para lo que fue diseñado. Entonces, eso me alienta a que si voy a agarrar otra cosa, si voy a que siga realmente generando o dando el valor con el que fue creado, ¿no? Por lo que fue creado. Y te voy a decir una tercera que a lo mejor te va a resultar bien chistoso, pero yo soy mucho más productivo en la noche. Mucho más productivo. Y cuando yo escuchaba a los gurús del emprendimiento, cuando yo empezaba, que decían que se levantaban a las 5 de la
mañana. Todavía hay mucha publicación.
Hay mucho de eso. De hecho, hay un libro del Club de las 5 de la mañana y cosas así. Bueno, yo no soy de esos, ¿no? Es decir, por supuesto, si yo tengo un curso que tengo que dar a las 8 de la mañana o una cita, yo ahí estoy, porque después de los 7 hábitos, la puntualidad es una virtud, pues. Pero yo me paso madrugadas pensando, viendo cómo mejorar, cómo crear, cómo hacer cosas, aunque sé que el día siguiente que no tengo algo que hacer específico, quizás me voy a levantar un poco más tarde, pero en la noche siento como que, es una sensación rara, pero es como mientras todos duermen, yo estoy creando, ¿no? No sé si me sigues.
Sí, claro, ¿no? Es un búho.
Soy búho, definitivamente, sí.
Uh-huh. Y antes de pasar a la última pregunta, creo que eso es muy importante de conocerse, porque en la aceleradora nos ha tocado interactuar con dueñas y dueños de negocio que es muy, alguien le sirve en la noche, alguien muy temprano, alguien dice, ¿sabes qué? Yo prefiero sacrificar un poco mi hora de comida y que pues no tengo nada que resolver en este momento y enfocarme. A algunos les resulta separarse el fin de semana, irse a algún lugar, su rancho, su casa, etcétera, y dedicarse tiempo para estar en tranquilidad y enfocarse a lo que quieren crear. Entonces, aquí creo que si el libro del Club de las
5 de la mañana
te funciona, pues síguele. Perfecto. Pero si a las 5 de la mañana, para las 8 ya no estás rindiendo, pues tú ve entendiendo y si también si te tienes que dormir un rato, tomar tu siesta a mediodía, no pasa nada. Ahora sí que uno tiene que saber qué es lo que le funciona.
Conócete, ¿verdad?
Hay otros también otros dueños que te dicen, yo soy productivo lunes y martes. O sea, ya para luego la semana la operación me come y ya no puedo.
Ese me anda gustando. Yo nada más trabajo lunes y martes y luego el fin de semana, del miércoles al domingo. Pero fíjate, yo creo que tiene que ver, yo estudié mi preparatoria en la noche y estudié mi carrera en la noche. Porque desde siempre como que yo me reconocía que en la noche era, y quizás eso es también un motivo por el cual pues mi cuerpo se adaptó a esta parte. Entonces yo, por ejemplo, de mi carrera salía a las 10 de la noche, y entonces Para mí las noches son mucho mejor, por ejemplo, que las mañanas. Si tú me dices 5 de la mañana a 11 de la noche, yo te diría a las 11 de la noche definitivamente.
Muy bien. Pedro Eloy, ya para cerrar, un consejo que le quieras decir a las personas que nos están escuchando, que quieren emprender pero que no se han decidido, que no se han atrevido.
Bien, pues el consejo sería básicamente que pudieran perseguir el sueño, que no pasa nada, que muchas veces el límite y el obstáculo está solo en el miedo que tenemos nosotros en la cabeza. No pasa nada con probar, intenta, puedes incluso seguir trabajando en donde estás si te preocupa un poco esa parte del flujo y empezar en por ciertas horas o por medios tiempos o fines de semana, pero empieza a probar, empieza a testear, digamos, tu idea, tu negocio, para ver qué tal va, y en algún momento podrás tomar la decisión como de dejar el trabajo y arrancarlo. Yo creo que el consejo sería, si traes algo que te mueve, hay algo que te está dando vueltas en la cabeza, lo puedes considerar como un sueño, pues ese sueño trata de ponerlo en práctica, al menos para que tú mismo digas, bueno, ok, no funcionó, o que tú digas, wow, le pegué. Porque el no funcionó, después de muchos no funcionó, llega el que realmente es el bueno, ¿no? Entonces el consejo sería, no importa, prueba, no funcionó, es parte de la ecuación, prueba con el que sigue, con la siguiente idea que está en tu mente, ¿no? Ese sería como el consejo.
Pedro Eloy, pues agradecerte tu tiempo, agradecerle al público que nos escucha a través del podcast y recordarles que nos pueden seguir a través de Instagram y Facebook como Atrévete Podcast y también seguir nuestra aceleradora de negocios como Flux en Facebook y LinkedIn. Muchas gracias por tu tiempo.
Al contrario, un placer.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.